Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 20 de abril 2023, a la lectura de El País. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. El efecto mariposa del fentanilo por Alejandro Santos Cid. Ver, oír y comprar TikTok por Enrique Alpañez. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Comenzamos. El efecto mariposa del fentanilo, la agonía de los campesinos de la amapola en Guerrero. Este es un relato de globalización, capitalismo y drogas, pero también de manos corroídas por el trabajo en el campo, cosechas perdidas y comunidades que agonizan. Una historia que puede rastrearse desde los campesinos que cultivan la amapola en las aisladas montañas de Guerrero, México, hasta los adictos al fentanilo que pueblan las esquinas de Los Ángeles, Estados Unidos. En un mundo interconectado hasta la saciedad, esa vieja idea de la teoría del caos que dice que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede traducirse en un huracán en Nueva York, alcanza los rincones más insospechados de la realidad. Las drogas duras no son una excepción. Hace 15 años, el fotógrafo César Rodríguez, Tepic Nayarit, 39 años, conoció la montaña de Guerrero mientras trabajaba evaluando albergues indígenas. Ya nunca dejó de regresar. Me marcó mucho. Iba, tomaba fotos, hablaba con la gente, me perdí un rato, narra por teléfono. El carrete de su cámara se inundó de instantáneas de aquellos parajes en los que el cultivo de amapola era el centro de la vida económica, pero también social y cultural. De la flor se extrae una especie de resina de color marrón llamada goma, que después de secarse se convierte en heroína, una potente, adictiva y letal droga que Estados Unidos y Canadá consumían masivamente, el 90% del producto procedente de México. El tráfico hacia el otro lado de la frontera supuso durante décadas el principal ingreso de estos pueblos. Hasta que llegó un nuevo narcótico que empezó a desplazar al opiáceo en el mercado, el fentanilo, una sustancia que arrasa en las calles estadounidenses y ha provocado una grave crisis de salud pública, además de tensiones diplomáticas entre México, la Casa Blanca y China. Con el declive del consumo de heroína llegó la decadencia. Las comunidades se rompieron, el dinero se fumó, los hombres volvieron a emigrar. Y allí estaba Rodríguez para documentarlo todo en Montaña Roja, considerado uno de los mejores fotolibros de 2022 por el prestigioso Museo de Arte Moderno de Nueva York. Cosechan y cultivan para sobrevivir. Yo quería centrarme en la gente, las tradiciones, el estilo de vida por allá, sus rituales. Y vi que todo gira alrededor de la amapola. Hay rituales para una mejor lluvia. Si hay mejor lluvia, mejor cosecha. Les piden a los curas que vayan a bendecir sus campos o piden que no vaya el ejército a quemarles y cortarles sus campos. Las fiestas se pagan con dinero de la amapola. Algunas personas mandan a sus hijos a estudiar fuera por el dinero de la amapola. La amapola es una economía para ellos. Montaña Roja forma parte de un proyecto más grande, un intento de juntar fuerzas entre la academia y el periodismo para relatar problemáticas tan complejas como la de la amapola y el fentanilo. Desde el inicio de nuestras temporadas en la sierra, la gente empezaba a decir: los chinos exportan una nueva droga y los gringos no quieren más heroína. Todo el mundo te contaba la historia. La gente no vio esa crisis de la amapola durante muchísimo tiempo en México, pero los campesinos lo tuvieron muy claro, como una especie de intuición macroeconómica. Es muy interesante cómo circula la información en un mercado ilícito, cómo la información de la calle en Estados Unidos termina en los campesinos de la Sierra de Guerrero, reflexiona Romain Lecour, cofundador de Noria, uno de los centros implicados en la investigación. Lo que intentó hacer César en el libro es mostrar que una economía ilícita está completamente incrustada en la vida cotidiana, continúa Lecour, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Sorbona. Las fotografías de Rodríguez retratan Guerrero con la poesía pausada del blanco y negro, caminos de tierra que se pierden entre la niebla de las montañas, cabañas humildes, chabuelas de plástico y aluminio, perros callejeros, mujeres de pelo muy blanco y caras surcadas de arrugas en iglesias que se caen a pedazos y campesinos de hombros caídos y mirada cansada, cortados por el mismo patrón de vaqueros, guaraches y sombreros, manos viejas y callosas, curtidas por el polvo, la siembra y la cosecha, con las cicatrices universales que dejan las eternas jornadas de trabajo en el campo. Sembrados de amapola en la soledad de las laderas, con esas flores de tallos finos, coronadas por una bola que recuerdan a la morfología de un cetro. La amapola era casi un subsidio. Hace años, durante el boom de la heroína en Estados Unidos, se pagaba a 30,000 pesos el kilogramo de goma de amapola. Con el auge del fentanilo, el precio descendió a 3,000 pesos por kilo, una cifra que está lejos de ser rentable para los agricultores. La gente nos decía, tengo campos de amapola, pero nadie me compra la goma. Hay una visión de que la droga es el producto más rentable del mundo. No puede entrar en crisis. Pero lo que se documenta en ese proyecto es la crisis económica bastante inédita de una droga. Es un producto que ya no vende por una transformación macro del mercado, de la demanda. Fue una desgracia para los campesinos de Guerrero, Sinaloa, Nayarit o Durango que se dedicaban al cultivo de amapolas durante décadas. Era la fuente de ingreso, explica Lecour. La amapola, razonó el académico, era casi un subsidio. Surgió, se instaló, creció, se expandió y en la sierra y montaña la gente la empezó a cultivar hasta en el patio de su casa, sinceramente muy poco escondida, aunque reprimida de forma bastante discrecional por el ejército. Una generación le pasó la actividad a la siguiente y permitió limitar durante un ratito cierta inmigración a Estados Unidos. Permitió a la gente regresar a las comunidades, invertir en ellas, mandar a sus hijos a las universidades. Fue un subsidio muy fuerte a zonas muy pobres y muy abandonadas por el Estado. Pero todo llega a su fin. La fuerza del mercado logró lo que ninguna política pública en 60 años, que la gente dejara de sembrar. Sin la amapola, la fuente de ingresos se secó. Los habitantes de la montaña volvieron a emigrar hacia el norte, a Estados Unidos o las ciudades mexicanas para enviar remesas a casa. Muchos otros tuvieron que trabajar otra vez como jornaleros, vendiendo sus días a cambio de sueldos míseros. Hay una pauperización muy fuerte de comunidades que ya eran muy pobres. Por el momento no somos capaces de evaluar el impacto, pero hay una oportunidad increíble de volver a integrar a esta gente a economías lícitas por un regalo que le hizo la economía al gobierno mexicano al sacar la amapola, argumenta Lecour. Una mano, dos balas. Desde que Rodríguez empezó a ir a la montaña, el paisaje ha sufrido algunos cambios. Ahora muchos campesinos dejan que las flores se pudran en los campos ante la falta de compradores. Otros se aferran a un pequeño repunte en las tarifas. Algunos, los menos, ya han empezado la transición a cosechas de aguacate o limones. El fotógrafo narra la historia de un hombre que, gracias a la amapola, pudo mandar a sus dos hijos mayores a la universidad. El tercero no corrió la misma suerte. Quería estudiar informática, pero cuando tuvo la edad suficiente, los ahorros se habían esfumado y tuvo que quedarse en el pueblo y ayudar a su padre con la cosecha. La violencia es también un fantasma que acecha las comunidades. Los grupos criminales que quieren hacerse con el control del negocio amenazan la paz de la montaña. En los pueblos se han formado grupos de autodefensa integrados por los propios campesinos. Cuando fuimos la zona era muy libre de carteles. Solo iban a comprar el producto, pero las últimas veces que fuimos, el cartel ya empezaba a entrar. Nos comentaron que un pueblo está rodeado de pueblos dominados por el cartel. Están encerrados. Los niños no van a la secundaria porque está en otros pueblos rivales. Ahí estás en una paz aparente. Se escucha por acá un balazo, por acá otro, ráfagas, relata Rodríguez. En el libro hay una fotografía que ilustra el problema. Es una mano vieja, cubierta de polvo, con tierra entre las uñas. En la palma muestra dos balas. Pertenecía al líder de un grupo de autodefensa. Un año después de tomar la foto, lo asesinaron. Fue muy duro, dice Rodríguez. No todo fueron malos recuerdos, sin embargo. Con algunos sigo en contacto. Algunos de los jóvenes de las fotos migraron a California. Tengo pendiente ir a visitarlos con sus copias de los libros. Están trabajando de mojados y nos mandan memes y videos trabajando en la fresa. Campesinos que migran para seguir siendo campesinos. comunidades que agonizan ante los cambios en las dinámicas del mercado, drogas que pasan de moda y crisis de salud pública que se suceden, fotografías para retratar abandonos. Continuamos con ver, oír y comprar. ¿Por qué nadie tiene amigos en TikTok y cómo nos afecta? Las palabras fueron mutando poco a poco para adaptarse a una nueva realidad. La gente dejó de tener amigos y empezó a amasar seguidores. Desaparecieron las conversaciones para dar paso a las tendencias. En Estados Unidos, las redes sociales empezaron a llamarse medios sociales. Las plataformas que servían para conectar con amigos y familiares empezaron a conectar a clientes con vendedores, a espectadores con creadores de contenido. Los muros se llenaron de publicidad y de videos de influencers, periódicos y famosos, sepultando las publicaciones de amigos en un chorro constante de contenido. Las fotos del primo de vacaciones en Cullera fueron sustituidas por las de Chiara Ferragni, de vacaciones en Malasia. El pensamiento ocurrente de la amiga del instituto por el último baile viral. Las redes sociales dejaron de recordarnos cumpleaños para vendernos zapatos. Y así empezamos a bajar la voz. Empezamos a consumir contenido con pasividad catódica y dejamos de crearlo. Nos callamos. Según un análisis de Hootsuite, solo el 33.9% de los usuarios de TikTok publica en la plataforma, frente al 69.9% de los de Instagram. La tendencia es clara. Hubo un periodo en los primeros días de las redes sociales en el que todos compartíamos mucho más, explica en un intercambio de audios el analista tecnológico Matt Navarra. Entonces era algo nuevo y excitante, pero hoy hemos aprendido que las cosas que compartimos públicamente en línea conllevan una serie de peligros y somos más cautelosos. Es la teoría del bosque oscuro, un lugar silencioso no por falta de vida, sino por miedo a los depredadores, que autores como Jancy Strickler han aplicado a las redes sociales. El miedo a que se viralice un contenido, se malinterprete una idea o se pierda el control sobre una foto ha hecho que muchos se refugien en círculos más cerrados como las aplicaciones de mensajería. Esto ha ido acompañado de un fenómeno a la inversa, puntualiza Navarra. Ha habido un auge en la economía de los creadores donde hay un montón de gente capaz de monetizar sus talentos creativos. Estos dos fenómenos no son absolutos, pero se ven magnificados por el poder del algoritmo. A cualquier red social le interesa potenciar un contenido publicitario por motivos evidentes, pero también un contenido que retenga al usuario. Y los videos tipo 15 rincones secretos a menos de una hora de Madrid enganchan más que las fotos de la boda de Conchi de contabilidad. Esto era algo de lo que ya se había empezado a dar cuenta Instagram, cuyo algoritmo se fue ensamblando alrededor de la figura del influencer, permitiendo que las marcas construyeran audiencias enormes. Pero ha sido TikTok la que ha cambiado las reglas del juego, borrando casi totalmente a los amigos y conocidos de la ecuación. Solo el 15% de los usuarios de esta plataforma se comunica de forma directa con sus contactos. Pero la cosa funciona. Tanto que Instagram, Facebook y Twitter están intentando copiarle la fórmula. ¿Cómo afecta al usuario pasar de un uso activo a uno pasivo de las redes sociales? Es lo que se preguntó Philippe Verdouin, profesor de psicología en la Universidad de Maastricht, en un estudio conjunto con la Universidad de Michigan. Muchos han examinado cómo las redes sociales influyen en la salud mental, pero pocos tienen en cuenta que esto depende de cómo se utilizan, explica Verdouin por email. Según sus resultados, el uso activo estimula los sentimientos de conexión. Al acercarse a los demás, la gente puede recibir apoyo o información de otros. De este modo se sienten conectados, señala. Compartir fotos, entablar conversaciones y opinar sobre cualquier tema de forma amistosa, empezar una pelea en Twitter no cuenta, apostilla Verdouin. Puede alegrarnos el día de la misma forma que tomar un café con un amigo. Ver las fotos y las conversaciones de otros equivaldría a observar desde lejos a ese amigo tomando café sin sentarse a la mesa con él, aunque quizás sea menos inquietante hacer esto en el mundo virtual que en el real. El uso pasivo perjudica la salud mental, ya que estimula las comparaciones sociales perjudiciales y los sentimientos asociados de envidia o inferioridad. Sin embargo, en las redes sociales somos más propensos a cotillear que a participar. Algunos estudios sugieren que hoy en día el uso pasivo es aproximadamente el doble de frecuente que el activo, confirma el experto. Esto se explica por muchos factores. Para empezar, el uso pasivo requiere menos esfuerzo que el activo y además muchas personas entran en las redes para buscar información y estar al tanto de lo que ocurre en su círculo social, apunta. Pero hay un motivo más. Las redes sociales han evolucionado para fomentar este tipo de consumo. Al abrirse una cuenta en Facebook en 2008, el usuario se encontraba con una barra que le preguntaba, ¿qué estás pensando? Y un botón para buscar a sus amigos. Al iniciar una cuenta en TikTok en 2023, el usuario se conecta a un flujo continuo de contenido elegido por el algoritmo. En estos 15 años, las redes sociales se han dado cuenta de que la mejor forma de retener al usuario no es preguntarle qué piensa, sino ofrecerle videos virales. Y por eso han pasado de trazar caminos bidireccionales llenos de ideas y conversación a convertirse en superautopistas de contenidos constantes. Facebook lanzó los grupos, las páginas y el feed de noticias, animando a los usuarios a compartir contenidos publicados por otros. LinkedIn imitó la jugada. Twitter, que ya era principalmente una plataforma de publicación, añadió la función de retuitear, lo que facilitó la difusión viral de contenidos. La ciberpsicóloga Linda Kay, profesora de la Universidad Edge Hill y autora del estudio Exploring the Socialness of Social Media, lleva tiempo advirtiendo de esta tendencia. Ella añade un tercer uso más allá del activo y el pasivo, el reactivo. Sería algo así como reaccionar ante el contenido de otros como dar me gusta, explica. Y tampoco tiene efectos tan positivos como el uso activo, señala la experta. Siguiendo con el símil del café, sería como si saludáramos de lejos a nuestros colegas sin llegar a sentarnos en la mesa con ellos. Y es el modelo hacia el que vamos. Las redes sociales del futuro se parecen a una cafetería con creadores de contenido sentados en las mesas de los mayores, mientras que el usuario medio pasa por ahí lanzando saludos, corazones y pulgares arriba. Las redes sociales han evolucionado para ser más personalizadas, explica Kay, lo que ha servido principalmente para aumentar la atención del usuario y su enganche. El compromiso es con los anuncios, en lugar de centrarse en los usuarios a través de tipos de interacciones más bidireccionales o interactivas. Es lo que el escritor Cory Doctorow bautizó en un artículo de Wired como proceso de enmierdación, un modelo de crecimiento que han seguido casi todas las redes sociales. Una vez que la plataforma ha retenido usuarios, creadores de contenido y medios, y los han hecho dependientes, empiezan a cambiar los algoritmos para potenciar el contenido pagado y diluir las conversaciones en un flujo constante que enganche y genere ingresos. Dr. Rao lo resume en una frase tan concisa como certera. Dejad de hablar entre vosotros y empezad a comprar cosas. Continuamos con algo de psicología. La felicidad es contagiosa, pero el mal humor también. Antídotos para esquivar las emociones negativas. Todos hemos tenido la experiencia de estar con personas que nos dan energía y con otras que parece que nos la arrebatan. Puede ser un compañero de trabajo, siempre positivo y con el que se disfruta compartir proyectos, o ese familiar pesimista y quejumbroso que te agota después de haber comido con él. Somos animales sociales. Como parte de nuestra evolución, no solo estamos predispuestos a percibir las emociones de los demás, sino que además somos vulnerables a su contagio. Las emociones de las personas que nos rodean influyen en la muestra y el afecto funciona también a la inversa, como es de suponer. Lo que nosotros sentimos y expresamos influye en los demás. Todos estos procesos suelen ser inconscientes. Sin embargo, tenemos la posibilidad de entrenar antídotos para reducir el contagio de aquello que no nos agrada. La emoción está en el centro del éxito. Hay que huir de los apáticos, dice Vicente del Bosque, entrenador de fútbol que consiguió que España ganara el Mundial en el año 2010. La explicación es neurológica. Nuestro cerebro capta las señales faciales y las interacciones de los demás para comprender qué sucede, para ser más empáticos y para coordinarnos con el resto, como explica la pionera en este campo, Elaine Hatfield, de la Universidad de Hawái. Por eso, no es de extrañar que si entramos en una sala donde ha habido una conversación, podemos percibir el tono en el que se ha llevado, si ha habido tensión, si ha sido distendida o si es mejor retirarnos. Nuestros radares están preparados para ello. Además, como necesitamos sentirnos parte del grupo, llegamos a imitar inconscientemente el estado emocional en el que nos vemos expuestos. Y tanto es así que afecta incluso a nuestro bienestar. Si un amigo nuestro aumenta su felicidad y vive a una distancia de hasta una milla, 2.6 kilómetros, incrementa nuestra posibilidad de ser felices un 25%, según un estudio realizado a 4,739 individuos desde 1983 hasta 2003. Es decir, se confirma el dicho de que la felicidad es contagiosa. Desafortunadamente, este fenómeno también sucede con las emociones más oscuras que dan pie a la violencia. Gary Slutkin, médico epidemiólogo y fundador de la organización sin fines de lucro Cure Violence, trata la violencia como un contagio emocional y gracias a ello ha sido capaz de hacer que esta disminuya en ciudades de diversos países del mundo. Nuestra vulnerabilidad al contagio va más allá de las personas cercanas con las que interactuamos, como ha demostrado otra investigación con métodos un tanto controvertidos. El equipo dirigido por un científico de datos de Facebook analizó las noticias de 680 mil usuarios de la plataforma. A unos se les ofreció una dieta de noticias positivas y a otros más negativas. Después de analizar más de 3 millones de publicaciones, se observó que aquellos que habían sido expuestos a noticias amables escribían a su vez artículos positivos. Y los que habían sufrido la dieta opuesta eran más tendentes a publicar posts negativos. Todo ello independientemente de la audiencia que tuvieran o de su trayectoria en Facebook. Este fenómeno también se ha observado con el impacto de lo que visionamos en YouTube. Así pues, la información que consumimos influye en nuestro estado de ánimo. Y no solo eso, sino que las interacciones que tenemos con la inteligencia artificial también nos condicionan, como ya está comenzando a estudiar. Pero tenemos antídotos para el contagio. Aprender a cuidarnos nos ayuda a ser menos vulnerables a las emociones de otros. El cansancio o el hambre reducen nuestro nivel de resistencia y aumentan nuestra permeabilidad. Algunas alternativas nos las ofrece Sigal Barsade, profesor de Wharton, quien sugiere realizar un contraataque emocional. Según sus investigaciones, la serenidad es tan poderosa como las emociones incómodas. Por eso, en la medida que entrenemos nuestra serenidad interior, estaremos más preparados para surfear momentos poco agradables. Igualmente, llegado el caso, conversar con la persona sobre lo que nos está incomodando, como el familiar del almuerzo, puede ser una buena estrategia para ayudarlo a tomar conciencia y quizá salir de dicho estado de ánimo. Otra técnica poderosa consiste en tomar distancia de la situación, colocarse como un observador externo para reducir la implicación afectiva, según la investigación de Daniel Rempala de la Universidad de Hawái. Esta estrategia es especialmente valiosa cuando se vive en situaciones con alto desgaste emocional de manera continuada, como sanitarios o expertos en salud mental. Por último, también vale la pena asumir que cualquiera de nosotros también somos contagiadores de emociones. En la medida que sepamos reconocerlas en nosotros, aprender a gestionarlas, tomar distancia, llegado el caso, ponernos en cuarentena hasta que se nos pase una emoción negativa, contribuiremos a que nuestro entorno esté mejor y, por ende, nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.